Hablemos un poquito de economía, de la estabilización de la economía. Entiendo que son temas muy, muy cuesta arriba, engorrosos, pero en algún momento tenemos que dar el buen paso en la Argentina. En algún momento tenemos que dejar tanta irresponsabilidad de lado que se ha cometido en los últimos años y apuntarle a un proyecto serio de crecimiento y, por sobre todas las cosas, de tranquilización y estabilización de la economía. Les cuento algo, hoy va a haber una charla en la Universidad Champañán. Allí se va a presentar Martín Rapetti, que es, él es economista, con el que vamos a hablar en un segundo nada más, y lo va a acompañar Raúl Mercó, que es el precandidato que tiene el esquieratismo, podríamos decir, Juan Schiaretti aquí en Mendoza, el peronismo cordobés para las próximas elecciones. ¿Qué hacer para luchar contra la inflación? ¿Y cuáles pueden ser los planes de estabilización? Es el gran tema de la charla. Y vamos a tener un adelanto con Martín, que lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Martín? Es un gusto hablar con vos. Buen día y bienvenido a Mendoza.
Hola, Marcelo. El gusto es mío, en realidad.
Bueno, quiero dame un segundito para contar quién es Martín. Él es director ejecutivo del Centro de Análisis Económico Equilibra, investigador del CONICET, profesor de macroeconomía avanzada de la UBA. Fue director del Programa de Desarrollo Económico del CIPEC, director de la Maestría en Economía de la UBA, sos director en Economía, doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts, sos licenciado en Economía de la UBA, un montón de cosas, consultor de organismos internacionales, has laburado para el BID, para la CEPAL y además dictás cursos en universidades nacionales e internacionales. Bueno, de todo, Martín.
Felicitas. Lo más importante, Marcelo, papá de Amadeo y Eliseo.
Bueno, genial, genial. A ver, contanos un poquito, has escrito algunos artículos, has escrito para diarios y demás, algunas cosas las hemos venido siguiendo y leído. Es difícil estabilizar la economía de un país, es más, creo que por allí en algún lado han contabilizado vos y otros especialistas más, que son las menos... no oportunidades, pero aquellas decisiones o intenciones que se llevaron adelante en la región o fuera de lo que es la región para estabilizar el país, la mayoría fracasó. ¿Cómo es esto? A ver, contanos un poquito, Martín.
Bueno, Marcelo, de vuelta, gracias por llamarme. Mira, lo que vos mencionabas surge un trabajo que ya hemos terminado con dos colegas. Ajá. De la Universidad de Buenos Aires, que también forman parte de Equilibra, centro que dirijo. Todavía no lo publicamos porque hoy la gente está pensando en las PASO, ¿no? Entonces vamos a esperar que pase un poco el ruido político para llamar la atención sobre este tema. Y ese trabajo lo que hacemos es mirar la experiencia de 46 intentos de estabilización, de bajar la inflación, que se hicieron en 13 países de América Latina, desde el año 1970 hasta
tenemos problemas. A ver, Martín, ¿se escucha mal?
¿Me escuchas mal ahí?
Ahí te escuchamos un poquito mejor. A ver, reiteranos, por favor, estas experiencias en América Latina.
Claro, que el trabajo miramos las experiencias de 46 intentos de estabilización, de plan de estabilización en América Latina, en 13 países, desde 1970 hasta acá. Ajá. En ese grupo de 46 intentos, hay muchos, la mayoría, han fracasado. Eso no necesariamente significa que uno está destinado a fracasar, sino que lo que nos permitió el trabajo justamente indagar en qué condiciones son las que te facilitan la estabilización. Ajá. Yo para simplificarlo, te diría que la carne el asado está en la estabilización del tipo de cambio. O sea, si vos bajás un precio que es clave en la economía, estabilizás un precio que es clave en la economía, que es el tipo de cambio, el precio del dólar, si vos lo lográs estabilizar, luego lográs estabilizar el resto de los precios de la economía. Cuando digo estabilizar, es bajar, detenerlo o frenarlo de forma... sostenible en el tiempo, ¿no? Que lo pare en 2 o 3 meses, sino que lo puedas parar de una forma casi definitiva, ¿no? O sea, que no siga subiendo el precio del dólar. Uh-huh. Y para eso los países necesitan tener, te diría, 2 o 3 cuestiones esenciales desde el punto de vista económico. Después, si quieres, hablamos de lo político, es lo que más te interesa. Uh-huh. Que es que vos los países necesitan, los gobiernos necesitan tener equilibradas las cuentas públicas, o sea, porque si vos no tenés equilibradas las cuentas públicas, es probable que tengas que emitir, tirarle dinero a la calle para financiar los gastos del sector público. Y cuando la gente tiene más dinero del que quiere, más moneda que la que quiere, termina comprando dólar, entonces el dólar no se detiene, el precio del dólar no se detiene. Y el otro punto es que vos tengas las cuentas externas equilibradas, o ¿qué quiero decir con esto? Que básicamente, para simplificarlo, que vos puedas estar no teniendo que requerir financiamiento externo para funcionar, para que la economía funcione. O sea, que vos puedas, vamos a decir, estar creciendo y que no generando déficits comerciales. O sea, que las exportaciones estén por arriba de las importaciones, y eso permita que haya un flujo de dólares a la economía, que de hecho incluso le pueda servir al Banco Central para estabilizar. ¿Por qué? Porque de esa manera vos estás generando oferta de dólares. Entonces, con el equilibrio fiscal le quitas demanda al dólar, y con el equilibrio externo le estás dando oferta al dólar. Entonces, eso, con más oferta y menos demanda, se estabiliza.
Martín, danos un segundo. Sí. Vamos a cortar y te vamos a volver a llamar, porque lamentablemente nos estamos perdiendo cosas muy ricas que estás diciendo, pues no te escuchamos bien. Así que cortamos con Martín Rapetti, con el que estamos hablando de estas experiencias, de estos intentos de estabilización de las economías que se estudiaron, lo estudió Martín Rapetti junto con dos profesionales más de la UBA durante mucho tiempo, desde el 70 a esta parte, más de 40 años, y la mayoría de ellas fracasó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer la Argentina con esto? Un poco lo estaba señalando. A ver si ahora lo recuperamos. Martín, ¿hola?
Sí.
Ahí está.
¿Lo escuchás bien?
Ahí, muy bien. Ahí mucho mejor, ahí mucho mejor. Entonces, dependemos de la cuenta externa, ¿no? Es decir, de las exportaciones que podamos realizar para que ingresen los dólares que nos van a permitir de alguna manera comenzar esta estabilización de la que estabas hablando. Me parece que por ahí quedaste.
Sí, o sea, repito muy brevemente.
A ver.
La clave es lograr estabilizar el dólar, por eso muchas veces las planes de estabilización fijan el tipo de cambio, lo fijan, como pasó con el austral, el plan de convertibilidad, el plan real en Brasil, un plan parecido en México o en Israel. O sea, se estabiliza el dólar, no tiene que ser necesariamente una fijación, pero estabilizar el dólar. Para estabilizar el dólar necesitas dos cosas claves, que es equilibrio externo y equilibrio de las cuentas públicas. El equilibrio de las cuentas públicas te permite, al no necesitar emitir a la financiera del Estado, le quitas demanda al peso, porque no hay sobrante de pesos que van a buscar dólar, entonces le quitas demanda al dólar, y al mismo tiempo, con ese equilibrio externo, le estás generando oferta al mercado cambiario con dólares, porque están entrando más dólares de lo que se van en las transacciones con el resto del mundo. Uh-huh. Eso permite estabilizar. Obviamente, hay otro factor importante, que es que cuando uno quiere estabilizar el precio del dólar, lo ideal es que el Banco Central tenga una buena cantidad de reservas, cosa que hoy en Argentina es un problemita.
Bueno, vos sabés, ahí, Martín, me parece que en medio de la campaña electoral, ese fue el gran lío en el que se metió Bullrich cuando dijo, bueno, vamos a necesitar el apoyo del Fondo Monetario para liberar el cepo y blindar con el aporte que nos dé el Fondo Monetario toda esa operación. Y todos recordaron el 2001, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a tener esa garantía?
Bueno, es una pregunta muy válida, y que obviamente, lamentablemente, en las campañas políticas esas cosas no se pueden discutir bien, porque empiezan a disparar de un lado o de otro. Pero el punto central es el siguiente, para ponerlo en perspectiva. Hoy el Banco Central Argentino tiene reservas netas negativas, o sea, tiene menos 10.000 millones de dólares de reservas. ¿Qué significa eso? Significa que tiene reservas, pero también tiene, cuando uno le quita de la cuenta las reservas que tiene, cuáles de ellas son prestadas, termina teniendo más prestadas que las que realmente tiene, por un valor de 10.000. O sea, tiene las reservas, el Banco Central está sin reservas. Está realmente en una situación de mucha fragilidad. En esas condiciones, yo te diría, en las condiciones actuales, sería muy difícil poder estabilizar, porque el Banco Central no tiene forma de de incidir en el precio del dólar, ¿no? O sea, está, a menos que pase lo que está pasando hoy, que es que hay un cepo monumental. Entonces, con cepo, bueno, sí, el Banco Central puede hacer lo que da la economía y dominar el precio del dólar oficial, pero el precio del dólar oficial se empieza a volver intrascendente, porque casi todas las operaciones terminan pasando por otro lado. Entonces, domina el precio, un precio que realmente no es relevante para la formación de precios, y la inflación sigue su marcha. Entonces, es una pregunta muy importante. ¿Cómo va a ser la próxima administración, el próximo gobierno, para poder estabilizar sin reservas? Yo creo que obviamente va a haber un periodo previo en el que el Banco Central va a tener que acumular reservas. En ese sentido, tengo algún grado de optimismo, porque el año que viene Argentina va a tener un flujo de dólares mucho mayor al que tuvo este año, producto de, en esencia, una cosa, las buenas lluvias con respecto a la sequía de este año.
Claro.
Entonces, eso va a hacer que, grosso modo, todo el complejo exportador de granos pueda exportar 25.000 millones de dólares más.
Claro.
Este año, tenés el ahorro de energía por el gasoducto Néstor Kirchner, y tenés seguramente algún resultado ya en algunas inversiones mineras que van a aumentar las exportaciones. O sea, uno puede pensar que el año que viene es un contexto en donde va a haber entre 25.000 y 30.000 millones de
ahora,
dólares
más de exportaciones. Está bueno eso, está bueno, ojalá se dé. Ahora bien, el banco, ¿qué hacer con el Banco Central? Es decir, hay que darle absoluta independencia, blindar el Banco Central, es decir, y evitar que siga financiando el gasto del Tesoro, evitar las, ¿hay que dejar de emitir o emitir un poquito?
A mediano plazo, yo creo que el Banco Central tiene que ser independiente, tiene que ser una institución que esté, digamos, liberada de las necesidades del gobierno de turno. Eso es una cosa que hemos aprendido, digamos, en buena parte de los del mundo. O sea, la mayor parte del mundo independiza al Banco Central para que justamente los gobiernos no puedan decirle, che, estoy haciendo una elección, baja la tasa, así hay un poco más de reactivación y voy mejor a las elecciones, que es la tentación típica de la ley electoral para un gobierno. Entonces, si uno aísla al Banco Central de esos peligros, le hace bien. Ahora, hay un tema muy importante, que es que el próximo gobierno, que va a tener, digamos, muchos cabos sueltos, y el programa que se haga va a requerir mucha coordinación, no te puede pasar lo que le pasó, me parece, a Macri, que es que, viste, uno, el ministro de Energía iba para Mar del Plata, el de Economía para Mendoza y el de Producción para Córdoba.
Claro, ¿no? Claro.
Tenés que tener una coordinación, yo creo que en ese sentido, viste, que todo esté conducido por la cabeza del equipo económico, y que el Banco Central de alguna manera esté alineado con eso. Una vez que se estabilice, bueno, hay que ver, digamos, bien el timing de cómo se hace eso, pero en algún momento, relativamente rápido, después debería haber una ley que cambie la carta orgánica del Banco Central, que limite severamente la posibilidad de que asista al Tesoro. Yo no lo anularía, esa es la tentación que tienen muchos de mis colegas, que como se quemaron con leche en una vaca llora, y la vaca es un animal bendito. ¿Qué quiero decir? Uno no debería eliminar totalmente una herramienta, que hay momentos en los que es útil. Imagínate que te agarra la pandemia.
Sí, o sea, proponés ir de a poco y no de golpe. Más o menos sería así.
Yo creo que Argentina rápida, para estabilizar rápidamente, va a tener que mostrar que el Tesoro puede vivir sin asistencia del Tesoro. Pero no le quitaría la carta orgánica del Banco Central, que es la constitución de cómo funciona el Banco Central, la posibilidad de que eventualmente, en algunas circunstancias muy particulares, pueda asistir al Tesoro. Porque nosotros estamos haciendo esto con una coyuntura en particular, pero esa carta orgánica va a durar por muchas décadas, probablemente. Entonces, por ahí en 40 años hay una circunstancia muy especial que hoy no estás previendo, donde sería muy útil y muy necesario, ya sin inflación, con la economía funcionando bien, que transitoriamente el Banco Central le dé una asistencia específica al Tesoro, y que eso no se elimine.
Te hago la última, Martín. Fondo Monetario le pone mucho el ojo en el gasto previsional, obviamente en el exceso del gasto. en el gasto fiscal, en esos desajustes. ¿Qué hay que hacer con los gastos más sensibles? ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno de entrada nomás con las jubilaciones, con la asistencia de diferentes programas que existen y que están financiando a gente con trabajo que está en negro, un trabajo precario o que directamente no tiene empleo?
Mira, lo que se gasta en lo que se llaman planes sociales en términos macroeconómicos es bajo. El grueso del gasto en Argentina está, te diría, concentrado en jubilaciones y algunas asignaciones familiares y otras, pero el grueso del gasto no pasa por ahí. Obviamente hay un gasto importante, por ejemplo, hay alguna serie de gastos que habría que mirar. Uno obviamente es los subsidios que se le da a algunos servicios públicos como transporte y energía, ¿no? Que ahí hay un gasto que es excesivo y que se está haciendo a sectores que pueden pagar y que deberían pagar, aunque les cueste probablemente, pero
hay que una asignación selectiva de subsidios más que generales.
Creo que hay que mirar solamente los sectores que son más necesitados. Y después te diría que hay también lo que se llaman gastos fiscales, que son exenciones impositivas a muchos sectores que probablemente podrían pagar y estar siendo beneficiados y que podrían corregirse. Después, luego, la verdad que el grueso del ajuste fiscal debería venir por crecimiento, ¿no? O sea, que cuando la economía se ponga a crecer, haya más recaudación de impuestos y que el gasto público se quede quieto. Entonces, eso va a generar que la Argentina genere una corrección del balance fiscal. Ese sería, me parece a mí, a grandes pasos la línea que debería seguir el próximo gobierno, ¿no?
Muy bien, Martín, un abrazo. Aquel que lo quiere escuchar hoy a Martín a partir de las 4 de la tarde, creo, en la Universidad de Champañán, aquí en Godoy Cruz. Hasta luego, que tengas buen día.
Hasta luego.
Un gusto. Martín Rapetti, él es economista, integrante de Equilibra, y va a estar junto con Mercó hoy dando una charla sobre estos planes de estabilización.